El microscopio.
La doctora Niyar Vandana trabaja en la clínica Emory en Atlanta, Estados Unidos. Es profesora adjunta de medicina en el Hospital Universitario Emory. Se especializa en nefrología y medicina interna. Es miembro de la Sociedad Estadounidense de Nefrología, de la Fundación Nacional de Riñón y de la Asociación de Médicos Renales.
Doctora Niyar Vandana, bienvenida al microscopio.
Muchas gracias por haberme invitado.
En esta entrevista queríamos hablar sobre nefrolitiasis y nuestra primera pregunta es ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos relacionados con nefrolitiasis? ¿Podemos diferenciar las causas en el laboratorio? ¿Nos podría contar sobre el tratamiento y si este varía según el tipo de nefrolitiasis?
Absolutely.
Por supuesto, el origen de la palabra nefrolitiasis resulta de la combinación de dos palabras griegas, nefro, riñón, y litos, cálculos. Es la palabra científica que refiere a piedras en el riñón. El mecanismo fisiopatológico principal es la supersaturación en orina. Si pensamos en los conceptos básicos, sabemos que solo una determinada cantidad de componentes pueden mantenerse estables en una solución. Esto está definido por la solubilidad. Cuando la cantidad de un compuesto excede en cantidad en una solución, afecta la solubilidad y estamos ante un caso de supersaturación. En ese momento, comienza el proceso de cristalización de excesos. Este es el mecanismo fisiopatológico principal para la formación de piedras en el riñón. La orina está supersaturada con sales como calcio, que puede derivar en cálculos de calcio, o hiperuricemia, que produce cálculos de ácido úrico. Lo mismo ocurre con el magnesio, fosfato, entre otros compuestos, que también pueden conllevar a la producción de cálculos que pueden verse comúnmente manifestado en infecciones urinarias en el tracto renal superior o bien en cistinuria, que produce cálculos de cistina. Cuando consideramos estos mecanismos patofisiológicos, definitivamente podemos determinar las causas en el laboratorio. Hay muchos tipos de piedras o cálculos, por tanto necesitamos analizarlas. El paciente puede traer las piedras al laboratorio clínico o podemos hacer que el paciente junte orina por 24 horas y analizar la orina. Una vez que tenemos los resultados, podemos ver qué tipo de piedra tiene el paciente y basándonos en esto se puede determinar el tratamiento. Podemos determinar el tratamiento en dos partes diferentes. Una vez que vemos cálculos en los riñones, necesitamos tratar y reducir la piedra, que es la técnica que utilizan los urólogos. La segunda parte del tratamiento, igual de importante, consiste en la prevención de formación de cálculos. Los pacientes que tienen piedras en los riñones saben cuán dolorosas son. Tanto el tratamiento como la prevención son importantes y no se puede hacer una parte sin la otra. De hecho, en un 95% de los pacientes podemos detectar una patología metabólica. La terapia previene la nueva formación de cálculos, pero no disuelve los que ya están. Para los cálculos preexistentes necesitamos ureteroscopía o litotricia extracorpórea por ondas de choque, o bien operación quirúrgica. Esto es en cuanto a las técnicas de extracción. Para el futuro tratamiento medicinal tenemos que saber qué tipo de piedras tenemos. Lo más común para los pacientes es la toma de 2 litros de líquido al día. Si el paciente tiene cálculos de calcio, hipercalciuria, es decir, mucho calcio en la orina, se pueden indicar diuréticos. Si el paciente tiene piedras de ácido úrico, se puede usar potasio. La terapia varía según el tipo de piedra, pero que son básicamente similares, pero con componentes diferentes.
¿En qué se diferencian nefrolitiasis y diátesis gotosa? ¿Cuál es el rol de la hiperuricosuria y el pH en orina en la formación de cálculos? ¿Tiene más influencia uno que el otro? ¿Cuál es el pH en orina que debemos tener? La presencia de hiperuricosuria, ¿está relacionada con la dieta? ¿Es útil seguir una dieta?
Right. Okay, so yes, all of these are slightly different. So
estos conceptos son diferentes. Hiperuricosuria es el resultado de la secreción de ácido úrico elevado en 24 horas. Los valores son distintos en hombres y mujeres. Más de 7 miligramos en mujeres y más de 8 miligramos en hombres. La pregunta es acertada porque la dieta tiene un alto impacto en todo esto. La causa principal de hiperuricosuria es el aumento de ingesta en purinas. Las purinas se encuentran en grandes concentraciones de carne y derivados o productos de la carne. Si el paciente está en riesgo de hiperuricosuria y formación de piedras, necesita estar en un plan de dieta que sea bajo en purinas. Por otro lado, la enfermedad diátesis gotosa consiste en la formación de piedras en personas que tienen gota. Este es un mecanismo específico que causa la formación de piedras. Los pacientes pueden tener varias formas de manifestación de gota, por ejemplo, artritis gotosa. La hiperuricemia es otro factor de niveles elevados de ácido úrico en la sangre o suero. Vimos que cuanto más elevado es este valor, aumenta el riesgo de gota. Sin embargo, hay pacientes que tienen hiperuricemia asintomática. Esto significa que no presentan síntomas, pero el nivel de ácido úrico es elevado. Estos pacientes están en riesgo alto de tener piedras. Con respecto a la concentración de ácido úrico y pH, puedo decir que lo más importante de estos dos conceptos es el pH ácido en orina. Si vamos a la ciencia y miramos la ecuación en ion hidrógeno positivo combinado con ion urato que es negativo, sabemos que se forma ácido úrico. El urato es soluble. Cuando se convierte en ácido úrico y el pH se vuelve ácido, se corre riesgo de supersaturación. Cuando no hay solubilidad, el ácido úrico se precipita en forma de cristales, que son la base de las piedras. En personas con nefrolitiasis de ácido úrico, puede producirse la alcalinización de la orina con la toma de potasio.
¿Cuál es la relación entre los niveles de ácido úrico y la enfermedad renal? ¿Cuál es el origen? ¿Está relacionado con el riesgo cardiovascular? ¿Cuál es el valor predictivo en los niveles de ácido úrico de la enfermedad renal?
Este es uno de los temas principales en nefrología hoy día. Sabemos que un 70% del ácido úrico es excretado por el riñón. Si la función de riñón decrece, vamos a tener niveles elevados de ácido úrico en el cuerpo, en forma de uricemia, porque no podemos sacar el ácido úrico. Pero esa no es la única relación que vemos entre hiperuricemia, gota y enfermedad renal. En los últimos años vimos que la prevalencia de gota y enfermedad renal crónica está en aumento. Se ha estado hablando mucho sobre los estudios que muestran que cuando hay niveles elevados de ácido úrico, independientemente se predice el desarrollo de enfermedad renal crónica. Inicialmente, y hace muchos años, a mediados del siglo XIX, se creía que se debía al aumento de cristales. Pero con el tiempo y con más investigaciones, vimos que el ácido úrico induce hipertensión glomerular y enfermedad renal. Se puede ver esto porque en los estudios se puede observar ateroesclerosis, enfermedad glomerular y fibrosis. Los estudios han mostrado que cuando se bajan las concentraciones de ácido úrico, se puede disminuir la progresión de enfermedad renal. Aún necesitamos más ensayos clínicos, pero a medida que bajamos los niveles de ácido úrico, se puede modificar el resultado del riñón. Necesitamos seguir avanzando en el tema y continuar con las investigaciones para encontrar más relaciones. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, hay definitivamente una gran preocupación en cuanto a gota, artritis reumatoide y enfermedad crónica. Lo que es común a todas ellas es la respuesta inflamatoria sistémica de bajo grado crónica. Esta respuesta está relacionada con la heterogénesis y riesgo alto de enfermedad cardiovascular que está presente en las condiciones que nombramos. No hay estudios definitivos todavía. Podemos relacionar las enfermedades renales con las cardiovasculares, pero no sabemos ciertamente aún si la mortalidad aumenta en los pacientes con estas condiciones. Creemos que una hipótesis unificadora podría ser también una inflamación sistémica de bajo grado. Esta es en un área de gran preocupación. También hablamos sobre valor predictivo de ácido úrico y enfermedad renal. Hay un estudio reciente que siguió a unos 3.000 pacientes durante 5 años, que demostró que los pacientes que persistentemente tenían niveles altos de ácido úrico terminaron desarrollando enfermedad renal crónica. Nuevamente digo que son estudios de asociación, pero no hay nada definitivo ni concluyente aún. pero es un área en estudio entre los investigadores de problemas renales.
¿Cuál es la prevalencia de gota en el mundo? ¿Hay diferencias entre sexo y edad? ¿Es la cristaluria un predictor positivo de la enfermedad?
Sí, la gota es una enfermedad en aumento en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Con respecto a la población mundial, podemos decir que la prevalencia es del 1%. Pero en los Estados Unidos se estima que el 4% de la población adulta tiene gota. En los países de Oceanía, especialmente en Nueva Zelanda, se observa un aumento significativo de gota. El factor clave es que en todo el mundo es la prevalencia de la enfermedad está en aumento. La gota es hoy día el factor más común de artropatía inflamatoria. Con respecto a las diferencias de sexo y edad, podemos decir que los hombres tienen mayor prevalencia, unas 3 a 6 veces mayor que las mujeres. Pero luego de los 70 años, la diferencia de prevalencia de la enfermedad en hombres y mujeres es menos notoria. Esto es porque las mujeres jóvenes no desarrollan gota. Con el aumento de edad, los riesgos se equiparan con los de los hombres. Retomando cristaluria, decimos que es la presencia de cristales en la orina. Esto puede sugerir, pero no predice ciertamente, la formación de piedras. Esto está relacionado con el concepto de supersaturación que mencionamos al comienzo de la nota. Se pueden tener cristales en la orina porque se llegó a la mayor concentración de solubilidad. Esto no se traduce en la formación de cálculos, pero sí se puede decir que el paciente está en riesgo de desarrollarlos. Sin embargo, si tenemos un paciente con síntomas clínicos que sugieren gota, podemos definitivamente diagnosticar gota si encontramos cristales cuando aspiramos de una articulación atrofiada. Los cristales pueden verse fácilmente con un microscopio de luz polarizada. Tienen forma de aguja, son cristales largos. Si el paciente tiene cristales en una articulación, es un valor diagnóstico para gota. Pero si el paciente tiene cristales en la orina, sabemos que el paciente está en riesgo porque excedió la supersaturación. Pero no necesariamente tiene valor diagnóstico para la presencia de cálculos en el riñón. Son dos enfermedades completamente diferentes.
Doctor Millar, ¿quisiera hacer algún comentario final?
Thank you very much for inviting me for this.
Sí, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al programa. Este es un tema de interés que está en aumento dentro de la comunidad, es decir, el estudio del riesgo de hiperuricemia, enfermedad renal y sus efectos en enfermedad cardiovascular. Creo que en los próximos años vamos a tener respuestas y vamos a poder modificar la incidencia de la enfermedad. Muchas gracias por su tiempo y la disponibilidad de escuchar nuestros resultados.
Thank you very much. It was a
pleasure. Gracias a usted. Ha sido un placer contar con su presencia en el microscopio.
Thank you.